Son 35 los minutos que pasan de las 2 de la tarde. Encabezamos la última media hora de programa en este jueves, en este primero de octubre. Y vamos a saludar a nuestro columnista de política internacional. Hablamos de Ezequiel Naidich, que como todos los jueves nos trae los temas más importantes de comprender y analizar en materia internacional. ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo va?
Buenas. ¿Cómo va, Seba?
Bien, bien, por suerte todo bien. Bueno, nos traes un tema que hemos hablado el lunes, si no me equivoco, con un analista internacional, porque lo que está sucediendo entre Armenia y Azerbaiyán es preocupante, ¿no? Está escalando la tensión cada vez más.
Así es, hay. Voy a hablar de dos cuestiones muy importantes que tiene este conflicto. Primero, por si alguno no pudo estar en la. No puedo escuchar la entrevista que hiciste el otro día, voy a explicar un poco de qué se trata este conflicto. Una región, digamos, que no es muy conocida en general, la región de Nagorno-Karabaj. En primer lugar, este domingo hubo una escalada, una nueva escalada de las tensiones en este conflicto que viene ya desde hace 100 años entre Armenia y Azerbaiyán. Volvieron a cruzar fuego este fin de semana, por una región, como mencionaba, Nagorno-Karabaj, que es de mayoría armenia, o sea, étnicamente armenia, pero que está dentro del territorio azerí. Las dos exrepúblicas soviéticas, que se encuentran en el Cáucaso, frontera con Turquía y con Irán, ya se habían enfrentado en una guerra inmediatamente después de la disolución de la Unión Soviética, tras hostilidades que arrastraban desde los últimos años dentro de la Unión. Y si bien en 1994 llegan un cese al fuego y a una independencia de facto, porque no es reconocida por ningún país, de la República de Artsaj en esta región, las tensiones nunca desaparecieron y, bueno, en 2016, al igual que ahora, volvieron a tensionarse.
Claro.
Ahora, como todos los conflictos internacionales, en general como todos los conflictos políticos, uno no lo puede ver aislado de su contexto, ¿sí? Entonces, no me voy a enfocar tanto en lo que pasa hacia adentro entre Armenia y Azerbaiyán, sino lo que hay alrededor. En primer lugar, la guerra entre Azerbaiyán y Armenia se da en el contexto de la disolución de la Unión Soviética, ¿sí? A principios de la década, finales de la década del 80, principios de la década del 90, donde resurgen muchos conflictos étnicos a partir de estas divisiones de los países. Por ejemplo, digamos, sucede al mismo tiempo que las guerras de la ex Yugoslavia, ¿no? Entonces, digamos, es una serie de conflictos de esta índole en las ex repúblicas soviéticas. Hoy el conflicto de Nagorno-Karabaj también se mezcla con las pretensiones neotomanas o, digamos, expansionistas de Turquía, de la que ya venimos hablando hace varias semanas. Fue un tema muy recurrente este año, especialmente por su participación en la guerra civil de Libia. Entonces, digamos, esto es una nueva parte del contexto en el que se desarrolla esta escalada de tensiones. Para pensar un poco cómo se relaciona Nagorno-Karabaj con el vecindario, digamos, habría que pensar quiénes apoyan a cada lado. En primer lugar, Azerbaiyán cuenta como principal aliado a Turquía. O sea, fue el primer país en reconocer su independencia y comparte estrechos lazos culturales derivados de la misma etnia turca y una religión común, ¿no? El Islam. Además, Turquía tiene también un histórico conflicto con Armenia, que, digamos, con el punto más característico siendo el genocidio armenio,
claro,
durante la Primera Guerra Mundial. Por otro lado, el otro poderoso del vecindario, más poderoso que Turquía, es Rusia, que si bien tiene un acercamiento, podemos decir, cauteloso, muy moderado a este conflicto, dado que tiene importantes relaciones económicas con ambas partes, por ejemplo, no solamente en cuestión comercial, sino también en venta de armas a ambos países, tiene una mayor inclinación por Armenia, con quien comparte algunos lazos culturales, mayormente la religión ortodoxa, el cristianismo ortodoxo. Pero más allá de eso, digamos, hay una cooperación militar entre Rusia y Armenia, es un país donde hay bases militares rusas, y por lo tanto, digamos, hay cierta inclinación hacia ese lado. Ahora, la región del Cáucaso, para ubicarla geográficamente, está, digamos, en la costa este del Mar Negro, une al Medio Oriente con Europa del Este. ¿Sí? Entonces, envuelve a este conflicto en dos tendencias. Una tendencia que se da justamente en Europa del Este, los ex países comunistas, ¿sí? que aparte tiene una tendencia del nuevo, podríamos decir, imperialismo ruso. Se discute esta noción de imperialismo, pero sí, digamos, una expansión y apoyo a movimientos separatistas prorrusos que se dio en los gobiernos de Vladimir Putin. Como un ejemplo muy claro, tenemos la anexión de la península de Crimea, que ha derivado en una guerra civil entre milicias prorrusas y el ejército ucraniano desde 2014. Pero digamos, también hay otros ejemplos de apoyo a movimientos separatistas en Georgia, que es el país que está al norte de Azerbaiyán y de Armenia, y Moldavia, que está en los Balcanes, donde quedan este tipo de conflictos a los que se llaman conflictos postsoviéticos congelados. Es decir, claro, problemas étnicos, ¿sí? Conflictos étnicos entre, digamos, poblaciones, por ejemplo, moldava y rusa, entre ucraniana y rusa, entre georgiana y rusa, que no llegaron a ningún acuerdo de paz y están hoy en un estancamiento, algunos con cese al fuego, otros, digamos, simplemente un estancamiento. Y en ese sentido, el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán también es parte de esta serie de conflictos postsoviéticos congelados. Sí, ahora, bueno, justamente, digamos, estaría descongelándose en este momento, ¿no? Y si bien Rusia no apoya formalmente a la de facto independiente República de Artsaj, como se llama a la República de Nagorno-Karabaj, sí esta se beneficia de la alianza estratégica entre Armenia y Rusia.
Claro.
Armamentos más baratos, exportaciones a través de Armenia a Rusia y también al resto del mundo. Entonces, digamos, entra en esta tendencia de el apoyo ruso a los movimientos separatistas de Europa del Este. Pero por otro lado está esta nueva tendencia en Medio Oriente, que es muy evidente en este último tiempo y, como decía, que venimos hablando bastante. Turquía intenta liderar el mundo musulmán. Se está pudiendo ver en su participación activa en la guerra civil de Libia, en un enfrentamiento con el régimen sirio, lo hemos visto también en el Mediterráneo, contra Grecia principalmente y Chipre. Y hay una característica, un punto que voy a hacer referencia y que incluye a la cuestión de Nagorno-Karabaj. Y es los mercenarios, ¿sí? El concepto de mercenario en los conflictos básicamente es un soldado, digamos, pagado, que no es parte del ejército nacional. Se ha usado en todo el mundo y se ha usado, digamos, también en el conflicto de Nagorno-Karabaj, pero ahora se está convirtiendo en un punto importante de la escalada de tensión y de la crítica que se está haciendo a Turquía sobre este conflicto.
Claro.
¿Por qué? Porque, digamos, Rusia, Francia, Armenia y Artsaj están denunciando la utilización por parte de Turquía, en apoyo a Azerbaiyán, de mercenarios sirios. Estos mismos mercenarios fueron utilizados en los otros escenarios de los que fui hablando, ¿sí? En Libia, contra el ejército de Haftar, en Siria, tanto contra las milicias kurdas, como contra el régimen de Bashar al-Assad. Y entonces esto no lo convierte, la cuestión de los mercenarios, que ahora se está discutiendo, digamos, en la prensa internacional, en algo anecdótico, sino que es un patrón en estos conflictos, ¿sí? Y muestra que Turquía tiene ciertas intenciones de convertir a este conflicto sobre Nagorno-Karabaj, entre Armenia y Azerbaiyán, en parte de su proyección internacional de influencia. Entonces, digamos, lo que se teme, el miedo que hay alrededor del involucramiento turco, tiene que ver con, obviamente, por un lado, digamos, con la proyección, pero también con hacer más dramático el conflicto de Nagorno-Karabaj. ¿Sí? Si en general tiende a ser, digamos, hostilidades, un estancamiento, que un involucramiento por parte de Turquía pueda hacer caer a este conflicto en una espiral de violencia que, digamos, obviamente es muy difícil de saber en dónde puede terminar. Hoy por hoy, todavía, digamos, el apoyo o el involucramiento turco en favor de Azerbaiyán es retórico. ¿Sí? La denuncia del despliegue de estos mercenarios sirios no tiene pruebas aún. Sí hay alguna evidencia de reclutamiento, pero no de despliegue. Con lo cual, digamos, todavía se mantiene en el ámbito retórico. Turquía diciendo que van a hacer lo necesario para proteger a Azerbaiyán. Pero el temor queda. Y por eso, digamos, está habiendo tanta presión por parte de Francia, de Rusia, para evitar que Turquía entre, que una nueva potencia regional entre a intervenir directamente en el conflicto, llevando a Nagorno-Karabaj a una mayor violencia característica del resto de la región.
Claro. Me quedo con esto. Es clave ver lo que suceda con Turquía. ¿Cuál va a ser la decisión o qué tan involucrada esté, no?
Así es. Bueno, justamente, ¿no? Es una tendencia que se da en el resto de la región, en la medida en que, digamos, y que no es solamente con Turquía, ¿no? Cuando las potencias entran en los conflictos que son más locales, termina habiendo una mayor violencia, y Turquía está entrando cada vez más en los distintos conflictos alrededor de la región, ¿no? Entonces, es preocupante, digamos, cuál puede ser su nuevo rol en el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán.
Clarísimo, Ezequiel, como siempre, buenísima la charla, el panorama que nos has brindado y el análisis que nos has explicado con respecto a este conflicto. Vamos a seguir el curso de esta información de cerca y nosotros nos reencontraremos el próximo jueves, dale.
Así es. Mando un saludo muy grande a vos y a toda la audiencia.
Dale. Consultas, como siempre decimos, ese-naid. Allí te pueden encontrar en Twitter para profundizar esta información y todos los temas que se hablan aquí en esta columna. Ezequiel Naidich, nuestro columnista de política internacional.